Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Tarde de COPE, un programa que hoy estamos haciendo desde Tenerife. Estamos celebrando los 25 años de la declaración de San Cristóbal de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Y así se puede estar viendo a sí mismo, ahora mismo, Pedro Sánchez como un patrimonio, pero del Partido Socialista. Algo que debe ser mimado y protegido contra viento y marea. Esa línea ha seguido precisamente el Congreso Federal Socialista que ha tenido lugar a lo largo de este fin de semana en Sevilla. Toda la escenografía fue diseñada para reforzar la imagen de Pedro Sánchez y, por extensión, la de su mujer, la de Begoña Gómez, y los focos puestos a pleno rendimiento para que cualquier atisbo de autocrítica interna quedara deslumbrado. Pero lo cierto es que el estruendo de los aplausos no solamente tapa las críticas internas, sino también los susurros entre aquellos que no acaban de ver claro el futuro de su partido y que ahora, por ejemplo, se enfrentan a graves crisis territoriales como las de Aragón, Andalucía, Castilla y León o Madrid, tras la dimisión obligada la semana pasada de Juan Lobato. Lo malo que tienen esos espectáculos de masas entregadas es que una vez que se apagan las luces, pues hay que volver a la realidad. Y en esa realidad, hoy se sigue investigando también a la mujer del presidente, se sigue investigando a su hermano y se sigue investigando el caso Koldo. Hoy acaso Ábalos, quien por cierto está citado a declarar voluntariamente en el Supremo el próximo 12 de diciembre. Frente a todo esto, el PSOE actual se ha conjurado para cerrar filas, luego construir un muro, después cavar trincheras, elevar una fortaleza y al final meterse dentro de un búnker político que permita la supervivencia de Pedro Sánchez, pase lo que pase a su alrededor. Zapatero lo dejó bien claro, la lealtad es la regla fundamental del PSOE. Y lo que me llama la atención es que este tipo de arengas y alusiones a la lealtad son las que se recuerdan precisamente cuando empieza a haber dudas sobre un liderazgo. Y están pasando más cosas. Francia se encamina a la formación de un nuevo gobierno si, como parece, el partido de Marine Le Pen apoya una moción de censura impulsada por la izquierda contra el ejecutivo de Michel Barnier. A esta hora en la Asamblea Francesa se está debatiendo el proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social que puede suponer la caída del ejecutivo de Macron. París, corresponsal Asunción Serena.
Michel Barnier esperaba hasta el último momento que Le Pen aflojara la presión sobre el gobierno después de las nuevas concesiones hechas en torno a la ley de financiación de la Seguridad Social, pero para el líder de extrema derecha es insuficiente que el gobierno renuncie a limitar el pago de ciertos medicamentos y exige que se revalorice las pensiones desde el 1 de enero. Esto ha llevado a Barnier a anunciar que utiliza el artículo 49.3 de la Constitución que le permite aprobar la ley de financiación de la Seguridad Social sin el voto de los diputados. Ha dicho que ahora les corresponde a ellos decidir si el país se dota de un texto financiero indispensable o si Francia entra en territorio desconocido. Esta medida permite a la izquierda presentar una moción de censura que será discutida en 48 horas y todo está en manos de la extrema derecha. Si el miércoles Marine Le Pen y los suyos, como parece que van a hacer, apoyan esta moción que presenta la izquierda, el gobierno de Barnier va a caer.
Gracias, Asun. Es una obligación de todas las comunidades de propietarios, pero son muchas las que la desconocen. Me estoy refiriendo a que la ley fija que todas deben tener un plan de prevención de riesgos laborales, no solamente si en la finca dan trabajo, por ejemplo, a un conserje o jardinero, también si el cartero u otro trabajador externo sufren un accidente en ella. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Salvador Díez, experto en administración de fincas.
La cuestión ha surgido la duda con las que no tenían trabajadores propios y que ha esclarecido que efectivamente pues hay que tomar esta serie de medidas y bueno, pues ahora poco a poco pues vamos tratando de convencer a las comunidades de propietarios para que contraten estos servicios, pues vaya un técnico y haga una inspección del edificio y diga pues oye, hay que señalizar esto, aquí lo otro y además pues ya avisar a las empresas que tiene contratadas para esto.
Y mañana arranca en Alicante el juicio contra un hombre, abogado de otro, al que pidió prestado su coche y cuál fue su sorpresa que luego lo vendió y se quedó con el dinero. La Fiscalía pide para el letrado 2 años de cárcel. Y ya hay propuesta de antiviolencia por los insultos racistas a Lamine Yamal en el Bernabéu. Luis Munilla.
Sucesos del Madrid-Barça del pasado 26 de octubre. Varios aficionados del Real Madrid insultaron de forma racista a Lamine Yamal o también, por ejemplo, a Rafinha. Y antiviolencia ha propuesto ya sanción, Isaac Fouto.
Antiviolencia propone una sanción de 5.000 euros y prohibición de acceso a un recinto deportivo durante un año a dos aficionados locales que en el Bernabéu, en el último clásico entre el Madrid y el Barça, profirieron insultos y gestos racistas contra Lamine Yamal, el jugador del Barça. Además, hay otra propuesta de 4.000 euros y prohibición de un año sin entrar para otros dos aficionados locales que también profirieron insultos racistas a otros jugadores del Barça.
En el Barça, por cierto, ya ha habido visita de Joan Laporta, del presidente, en el entrenamiento antes del partido de Liga de mañana contra el Mallorca, y apoyo total al entrenador Hansi Flick. Y desde Florencia llegan buenas noticias sobre el estado de Eduardo Bove, el jugador de la Fiorentina que ayer se desplomó en el partido ante el Inter. Según el club, Bove está despierto, alerta y orientado después de pasar una noche tranquilo y ya ha sido extubado. Incluso ha pedido a sus compañeros que jueguen el partido de Copa ante el Empoli de este mismo miércoles.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados en la Puerta de Alcalá y cielo que se va a ir cubriendo según avance la tarde. Las mínimas esta próxima madrugada se van a quedar en los 6 grados. Se espera lluvia además en zonas de la sierra. Hay un accidente en la M40 en Coslada, sentido A2. También algo de tráfico lento en la entrada a Madrid por la 42 en Parla y ya de salida tanto en la 3 en Rivas como en la 4 en Villaverde. Ten además en cuenta que hay un vehículo averiado en la M30 en la zona del Parque de las Avenidas que corta el carril derecho sentido A2. Y prisión provisional para el conductor que arrulló mortalmente a un joven de 25 años que estaba esperando el autobús en una marquesina de Neptuno. El conductor ha dado positivo en drogas y alcohol. Está acusado de homicidio imprudente, lesiones, daños al patrimonio y conducción temeraria. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estamos ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, las 3 y 7 minutos aquí, ¿eh? Porque hoy estamos haciendo este programa desde el archipiélago canario, concretamente desde la isla de Tenerife y más exactamente desde un rincón privilegiado que es maravilloso, que se llama La Laguna, que cumple 25 años, está celebrando el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Luego os vamos a contar más cosas de esta maravillosa ciudad desde donde estamos haciendo hoy el programa. Bueno, este mismo jueves muchos de vosotros seguros que os vais a marchar de viaje por el puente de diciembre. Pues que no os extrañe si vais a un hotel que os pregunten hasta el número de pie que calzáis, porque desde hoy cambia el registro de clientes y nos van a preguntar absolutamente de todo. Hasta ahora nosotros, bueno, cualquiera de nosotros llegábamos a la recepción de un hotel, sacábamos nuestro DNI, lo entregábamos, tomaban nota de nuestros datos y ya estaba. Pero desde hoy, como te digo, desde este lunes la cosa cambia. Nosotros estamos haciendo, como te digo, el programa desde La Laguna, un lugar muy turístico de Tenerife, y hemos preguntado en uno de sus hoteles qué es lo que cambia. Nos ha atendido María Hernández, que es la jefa de recepción del Hotel Laguna Nivaria. María, a mí me gustaría poner un ejemplo práctico. Yo hasta ahora venía a registrarme a un hotel, entregaba mi DNI y era suficiente. Pero a partir de ahora, ¿qué me vais a pedir?
Pues mira, a partir de ahora, aparte del soporte del DNI, necesitamos dirección completa de tu domicilio, necesitamos un teléfono de contacto fijo, móvil y correo electrónico de cada uno de los ocupantes de la reserva, no solo del titular, sino de cada uno de los ocupantes.
Aquí empiezan los problemas. Y si no tienes teléfono fijo y no tienes correo electrónico, que no es obligatorio tenerlo, ¿qué pasa?
Efectivamente, según la ley nos estipula que por lo menos uno de los campos tenemos que cubrir, bien teléfono o correo electrónico. El problema está en la gente de edad avanzada, que no siempre están dispuestos a dejarte el correo por si piensa que le vas a mandar publicidad, o el móvil porque creen que lo vamos a coger para venderles algún tipo de cosa. Y luego también los menores, que los menores, bueno, no tienen por qué tener estos datos.
con los menores sí hay que decir el grado de parentesco que se tiene, ¿no? Hay que demostrar que, bueno, si viene un menor contigo, que eres su madre o que eres su padre.
Efectivamente, todos los menores estamos obligados a relacionarlos con alguno de los ocupantes en la reserva, sea tutor legal, abuelos, madre, padre o lo
¿Pero
que
¿Pero se va a pedir el libro de familia?
En teoría con el DNI suficiente del niño. ¿Qué pasa? Que no todos los niños traen DNI porque no están obligados a tenerlo. Entonces, ¿cómo nos demuestran que esas personas son los tutores de ese niño?
Aquí hay muchas lagunas, por lo que vemos, y vosotros no podéis hacer de policía, simplemente sois un registro. Pero la plataforma os va a dejar hacer el registro de ese cliente si esos campos no están rellenos.
Nos deja hacer el registro, pero luego nos rebota un correo dándonos error que hay que subsanar para volver a enviar. Y esto hay que ver cómo lo vamos a gestionar, porque se darán casos complicados.
Se plantean muchas dudas con este nuevo registro. Para empezar, vais a tardar mucho más en recepción. Estamos ahora mismo en La Laguna, que es un lugar muy turístico, de los sitios más turísticos de Tenerife. Muchas veces os viene un autocar y de golpe 40, 50 clientes, 50 viajeros. Esto va a ralentizar muchísimo vuestro trabajo en la recepción.
Sí, efectivamente. Eso es lo que más nos preocupa, en realidad. Porque siempre solemos hacer lo máximo para que el check-in sea rápido, y más cuando hay grupos. Ahora es verdad que se va a ralentizar bastante con el inconveniente de hacer esperar al cliente, ya que de por sí cuando vienen grupos tienen que esperar, pues ahora la espera va a ser más larga. Se intentará coger agilidad, pero se va a hacer lo que se pueda, porque al final son muchos datos que no nos los da el DNI automáticamente, que hay que preguntarlo, que el cliente nos lo tiene que escribir. Luego también con otras nacionalidades, pues que te digan una dirección postal en ciertos países. Trabajamos mucho con japoneses, coreanos. Eso a la hora de transcribirlo va a ser difícil.
Los tour operadores que trabajan, bueno, de otros países que trabajan con vosotros, ¿os han llamado ya preocupados por todos estos datos que se piden desde hoy a los clientes que se van a alojar en cualquier hotel de España?
Pues la verdad que no. Ese caso no se nos ha dado. Sí es que es verdad que no sé si por falta de conocimiento de esta nueva ley que entra en el país, que hasta que no empiecen a llegar sus primeros clientes y se encuentren con que el check-in es más lento, que le pedimos demasiados datos, que muchos clientes se lo pueden tomar como que va en contra de la ley de protección de datos, digamos así.
Porque es que ese es otro de los problemas de los que se habla, que hay datos que son totalmente privados y que en teoría están protegidos por esa ley de protección de datos. Sin embargo, a partir de ahora se tienen que dejar en los hoteles cuando vas a comprar un servicio, como es una noche de alojamiento o dos o las que sean, pero sin embargo son datos que no te piden cuando vas a comprar cualquier otro servicio.
Exactamente. De hecho, esta ley en teoría iba a entrar en vigor en octubre, se paralizó todo un poco porque asociaciones hoteleras se quejaron de que esto iba un poco en contra de la ley de protección de datos. Se quedó ahí parado, pero al parecer ahora se ha puesto otra vez en marcha y veremos a ver cómo va la cosa. Estamos un poco todos los hoteles, compañeros de otros hoteles, estamos igual, un poco a la expectativa a ver cómo solucionamos la papeleta.
María, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Nada, a ustedes.
Bueno, es evidente que los hoteles van a tener mucho más trabajo en la recepción y que habrá momentos de aglomeración en los que a los clientes nos va a tocar esperar un buen rato. Paciencia, ¿eh? Porque son más de 40 datos los que nos piden desde hoy, entre ellos nombre y apellido, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, profesión también. Datos de la tarjeta bancaria, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco en el caso de que alguno sea menor de edad, como hablábamos ahora con María. Y todo esto lo tendremos que dar cuando vayamos a un hotel, a un alojamiento rural, a un piso turístico, contratemos un viaje con una agencia o alquilemos, por ejemplo, también un coche. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Os vais a este puente? Os lo pregunto para que os arméis de paciencia en la recepción del hotel, porque telita la que nos espera a partir de hoy.
Sí, bueno, yo me voy a México, o sea que será, me afectará otra cosa, ¿no? Pero
¿querías darnos envidia? Pues te diré que yo estoy en La Laguna, en Tenerife, que tampoco está
claro,
nada
tampoco
mal.
Está
aquí
nada
la más
mal.
Pringada soy yo, ¿eh?
Pero ya te resarcirás.
Pero bueno, en México te vas a liberar de todos estos datos. No sé cómo será el check-in allí, sí. Nos lo cuentas a la vuelta, Daniel.
Exacto, sí. A mí me parece que es... una medida pues muy abusiva que creo que es una idea totalmente iliberal ya. O sea, por supuesto lo que has contado antes, que no se haya hablado claramente con el sector, que de repente les encargues un montón de trabajo, pero también que tengamos que ceder tantos datos que además genera un problema de seguridad, porque si ya estamos viendo que cuando están en páginas web del Estado son vulnerables, cuando esos datos están en páginas web de una pequeña empresa que tiene que hacer acopio de todo eso, pues también es como, bueno, golosinas para los hackers, ¿no? Entonces, en nombre de la seguridad, tú haces una cosa que es insegura, ¿no? Y además exiges a los ciudadanos transparencia y, sin embargo, esto no ha sido nada transparente ni en la tramitación ni en cómo se ha dicho. Entonces, de nuevo, es el poder está fiscalizando a los ciudadanos y no al revés.
Paloma, te escucho enseguida, pero es que hablaba ahora mismo Daniel de inseguridad y esto es lo que opina, por ejemplo, también Ramón Estalella, secretario general de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT.
Son una serie de datos enormes que hay que meter a mano porque no aparecen en ningún documento oficial y que además son datos que algunos de ellos son de altísimo riesgo de ser robados o pirateados. Y entonces no estamos preparados con ciberseguridad suficiente.
Bueno, este es uno de los principales problemas que ven los que se dedican al sector hotelero, el de la seguridad o en este caso inseguridad. Paloma, ¿qué piensas tú de este nuevo registro de clientes?
O sea, yo es que además creo que es el principal problema o si no, uno de los dos principales problemas que hay, porque además lo que estamos viendo es que la puesta en marcha está siendo un absoluto desastre. O sea, el sistema se ha caído, el sector hotelero en su conjunto. Lo decía Daniel y yo creo que el punto de partida ya fue malo y es este, y es que no solo se ha hecho con escasísima transparencia, sino que no se ha hecho contando con el sector. Entonces, la sensación que tienen en muchos casos todas las empresas hoteleras y toda esa industria del turismo es que la administración, sobre todo, pone palos en las ruedas y luego ya viene lo que venga, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida, ya digo, fue un error. Primero, además, el Ministerio del Interior lo lanzó, luego reculó. Hoy también he escuchado yo a personas del Ministerio del Interior diciendo que de esos 42 datos, que son 28 nuevos en total, en realidad los primeros días o de momento no se van a ir pidiendo, porque efectivamente se hablaba de que si las personas que viajan, por ejemplo, hay un menor, se va a pedir el tipo de parentesco, se van a pedir un montón de datos, digamos, que es de la vida privada de los ciudadanos. Y ahora da la impresión de que sí, pero no, durante todo el día se ha caído la web. O sea, Pilar, yo creo que lo primero es la absoluta falta de seriedad, de coordinación y una sensación de que no se puede implementar una cosa así, que son datos de los ciudadanos, que no es una cosa menor, es una cosa muy importante, con un absoluto desastre, ¿no?, a la hora de ejecutarlo. Por lo tanto, yo creo que de entrada está siendo ya un fracaso.
En el sector turístico, desde luego, no están nada contentos y así se lo han hecho ver al Ministerio del Interior, porque consideran que el registro de viajeros supone un trabajo extra para los establecimientos, con el consiguiente aumento de los gastos, retrasos también de las reservas y el propio descontento de los clientes. Como cuenta Javier Jiménez, que es propietario de varias casas rurales y apartamentos en Vega de Santa María, en Ávila.
Que nos están restando la posibilidad de crear con el cliente una confianza y una confidencialidad también, que es importante para futuros registros. No puedes ahora estarle preguntando, ¿y este que era tu amiga, tu querida, tu prima, tu amante, tu que ningún otro comercio le pide a sus clientes? Tú vas a comprar un bote de pintura y lo único que te preguntan es si lo quieres con brillo o mate. Aquí hacer un test para esto, hacer un check-in de esta manera, me parece que raya la legalidad.
Bueno, voy a incorporar a esta charla a Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho digital. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Roza la ilegalidad, como dice Javier Jiménez, este propietario de varias casas rurales?
Bueno, a ver, el concepto de ilegalidad es relativo, porque como se hace con un real decreto, pues es legal. El problema es si va contra otras normas e incluso contra la Constitución, porque en la Constitución tenemos el derecho fundamental a la intimidad. Y entonces, cuando se limitan derechos fundamentales, para empezar, tiene que ser con rango de ley orgánica. Y este Real Decreto es un Real Decreto aprobado por el Gobierno que ni siquiera se ha tramitado en el Parlamento. No es un Real Decreto ley, no tiene rango de ley. Y, sin embargo, depende del artículo 25 o desarrolla el artículo 25 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Con lo cual, como ahora pues parece que se va a revisar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sería un buen momento para que revisaran también el artículo 25. Y si hay que limitar un derecho fundamental como el derecho a la intimidad, en la propia ley tiene que quedar claro cuál es la excepción y cuáles son las garantías. No se puede fijar en un real decreto del gobierno.
Porque, Borja, en tu opinión, ¿este nuevo registro de clientes, de viajeros, invade la privacidad y la protección de datos?
Completamente. Completamente. Lo que pasa es que no, el problema no es que invada la privacidad, porque todos los datos son personales, salvo los del establecimiento, que hay una serie, un apartado de datos del establecimiento. Pero el registro de viajeros, que así se llama, son datos personales del viajero. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? Porque hay un principio de protección de datos que es el principio de minimización de datos, que solo se pueden pedir los datos imprescindibles. Y aquí estamos acostumbrados desde tiempos de Franco a que se pedían muchos datos a los viajeros e incluso se les pedía el libro de familia para saber si estaban casados, ¿no? Y que no se fuera con la querida a un hotel. Pero yo creía que con la democracia, pues se iba a superar. Y sin embargo, ahora se piden más datos que en tiempos de Franco, lo cual no parece que sea muy razonable, sobre todo porque no hay ningún otro país de la Unión Europea que se pidan tantos datos como en España.
O sea, ahora mismo somos los únicos. ¿Y qué se pide en otros países? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en Francia, que es una potencia turística de primer nivel.
Pues estoy intentando, o en Alemania, estoy intentando enterarme, porque he pedido a la CEAT que si tienen un estudio comparativo y lo único que me dicen, no, que somos el único país. Entonces, yo creo que sería un muy buen argumento tener los datos en la mesa de qué es lo que se hace en otros países, porque no puede ser España un país tan especial, que aquí demos por normal que la policía sepa, no sé, no solo dónde me alojo yo, sino con quién me alojo, que eso ya lo sabía antes. Y ahora, además, que sepa mi móvil, mi correo electrónico, mi tarjeta de crédito y la fecha de caducidad, mi IBAN de la cuenta bancaria. Eso no se pide en ningún país.
Desde el gobierno justifican este cambio en el que el registro de clientes dicen que es muy antiguo, es de hace 65 años. Y por otro lado dicen también que los delincuentes hasta ahora podían contratar diversas formas de alojamiento o alquiler de vehículos de manera telemática, lo que les proporcionaba una mayor privacidad. Es decir, justifican la ampliación del registro para tener un mayor control y poder luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Os pregunto a los tres, no sé si os convence esta justificación que dan desde el gobierno.
A mí, desde luego, no me convence, porque además creo que la puesta en marcha de esta iniciativa va en contra de todo. O sea, es que es lo que estamos contando, y además me parece que Borja está siendo muy explicativo. Me parece que es demoledor el ejemplo de que efectivamente en tiempos de dictadura se pedían menos datos que ahora. Creo que es un ejemplo muy gráfico que resume muy bien. Y yo también creo que sería un momento interesante para hacer toda esa comparación con el resto de países de la Unión Europea. O sea, yo comprendo y me parece bien que el gobierno dentro de sus competencias tome medidas siempre en beneficio o por la seguridad de la ciudadanía, pero es que esto da la impresión de que es una manera de hacerse con un montón de datos que a los que antes no tenía acceso, que además van a quedar almacenados y además, insisto, desde el primer momento con muy poca transparencia o con una falta de transparencia absoluta y dando la espalda al sector que lo tiene que aplicar. Por lo tanto, mi conclusión es que esto realmente no hay por dónde cogerlo.
Sí, yo creo que el motivo de la seguridad no es suficiente, porque además, como hemos dicho antes, genera inseguridad. También a mí entregar todos esos datos ya en condiciones normales no me parece lo adecuado, y viendo cómo algunas instituciones del Estado manejan los datos de los ciudadanos privados, pues todavía menos. Y luego una paradoja siguiente, como explicaba Borja, ¿no? Colgar este reglamento de una ley de seguridad ciudadana que te has pasado años diciendo que había que modificarla y que cuando estaba el Partido Socialista y los grupos que le apoyan la oposición decían que era una ley inaceptable y que cercenaba las libertades de forma casi dictatorial, y que la sigas empleando para eso, me parece también una contradicción sideral.
Borja.
Yo añado una cosa a las dos observaciones que son muy pertinentes, y es que en la exposición de motivos del Real Decreto dice que esta ampliación de 14 a 42 datos se hace porque se ha observado que el crimen organizado internacional pues necesita logística y necesita alojarse en hoteles y alquilar coches.
Coches también, sí.
Claro, yo también necesita comer. ¿Por qué no se pide cada vez que vas a un restaurante? ¿Por qué no se piden todos los datos? O cuando encargan una pizza por teléfono. Es decir, que esas exposición de motivos, ¿no? esas razones para imponer este registro de viajeros tan amplio, cuando resulta que dicen, oiga, si es para luchar contra el crimen internacional, ¿por qué no se hace entregar a todos los españolitos los 42 datos? O sea, que no tiene mucho sentido, y hasta ahora, para luchar contra el crimen, lo que hacía es, con una autorización judicial, pues vas a un establecimiento y pides una serie de datos que necesitas en la investigación de un delito, pero que por defecto la policía tenga todos esos millones de datos de muchísimos españoles como si fuéramos sospechosos de participar en el crimen organizado, eso no se sostiene por ningún lado.
Bueno, además es que la propia plataforma es contradictoria. Los datos que piden, por ejemplo, te piden un correo electrónico. En este país no es obligatorio tener un correo electrónico. Hay mucha gente que no lo quiere dar o que no tiene directamente. O también hay que establecer la relación de parentesco entre los viajeros en el caso de que alguno sea menor de edad. ¿Cómo lo estableces? ¿Te van a pedir el libro de familia? Que es lo que le preguntaba yo a la recepcionista esta mañana en el hotel, ¿no? ¿Te van a pedir ese libro de familia? Porque los menores tampoco tienen obligación de tener un DNI. Aquí hay muchas cosas que chocan y que no se van a poder hacer.
Y sobre todo una cosa que ya se ha dicho, pero insisto. En este país, el 90% de los ciberdelitos denunciados, que hay una cifra negra de los que no se denuncian, son ciberestafas. Cuando resulta que la exposición de motivos dice que esto es para aumentar la seguridad y resulta que todos estos datos que antes no recopilaban los hoteles, ahora los tienen que guardar durante 3 años. No digo la plataforma de la policía que pueden hackear como han hackeado hoy la agencia tributaria. Digo los hoteles que pueden ser casas rurales donde estén en un ordenador sin ninguna protección. Todos esos datos, más temprano que tarde, van a acabar en la deep web, en la web oscura de la ciberdelincuencia, y se elevarán a la enésima potencia las ciberestafas. Y entonces mi pregunta es, ¿quién va a responder cuando crezca el número de ciberestafas? ¿Van a ser responsables los hoteles? Porque a los que les van a hackear van a ser a los hoteles. ¿Van encima a tener que soportar unas multas de la Agencia de Protección de Datos por no haber protegido adecuadamente, porque no tienen medios, esos datos? O sea que va a incrementar la inseguridad.
Bueno, hablabas ahora del hackeo de la agencia tributaria, del que vamos a hablar también aquí en la tarde a partir de las 6. Y bueno, lo que nos viene es a decir que al final somos un poquito más vulnerables con este cambio de registro, porque claro, nuestros datos están ahí, muchos más datos que los que ofrecíamos hasta el momento, y lo que dices, ¿no? A las empresas, a los hoteles, pues no les ha dado tiempo tampoco a tener sistemas que se protejan contra el posible hackeo. Borja Atzuara, abogado experto en derecho digital. Gracias, Borja, por darnos tu opinión.
A vosotros.
Bueno, pues eso, que somos más vulnerables y que nos tenemos que armar de paciencia, pero bueno, también os digo que esta mañana nosotros vinimos ayer a La Laguna, desde donde hoy estamos haciendo el programa, y bueno, el registro entraba hoy en vigor, pero sí ha venido una compañera esta mañana y en el hotel le han hecho, vamos, el registro habitual de siempre, es decir, que se tendrán que ir adaptando poco a poco, porque hoy también han tenido problemas con esa plataforma donde poner todos esos datos. Simplemente a mi compañera le han pedido el DNI y ya está, como se ha hecho hasta ahora, ¿no?, en los últimos años. En fin, que esto es lo que vamos a tener, chicos, en los hoteles a partir de ahora. Bueno, en los hoteles, en los apartamentos turísticos y, ojo, también en el alquiler de los coches.
Es curioso, ¿no?, porque por una parte tienes como el Estado muy voraz en la recopilación de datos, pero luego el trabajo se lo encarga a otros, ¿no? Y luego también tienes esa cosa que es como un Estado que quiere ser un leviatán y acumular muchísima información. Y luego ves que no se puede atar los cordones, ¿no? Que va como con velcros, ¿no? Entonces son unas paradojas para mí bastante desasosegantes.
Y la paradoja, digamos, de punto de partida, que es en aras de la seguridad, supuestamente, pues la conclusión a la que hemos llegado con la conversación con Borja, se extiende la vulnerabilidad de la ciudadanía. Pues ¿dónde se ha visto eso, Pilar, ¿no? O sea, hablar en nombre de la seguridad y estar dejando vulnerables a la inmensa mayoría de ciudadanos, e insisto, con un recopilatorio de datos personales a los que nunca se ha accedido. cedido y que nunca se han pedido. Y además es cierto, y me parece que los ejemplos son pertinentes. ¿Por qué en un alojamiento sí y en otro servicio cualquiera no? Yo creo que tú lo decías antes, Pilar, muchas lagunas, y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque además las empresas del sector turístico han dejado claro que van en la justicia, que no se van a quedar aquí.
Eso es.
Yo creo que vamos a ver
cómo afecta también a nivel turístico, porque habrá muchos turistas que dirán, oye, mira, yo no quiero ir a España donde tengo que dar toda esta serie de datos cuando llego a un hotel. Vamos a ver cómo puede afectar también a nuestro turismo, pues porque está por ver. Acaba de empezar este nuevo registro y bueno, son muchas las dudas, desde luego, que plantea. Paloma Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Daniel Gascón, gracias, y nos hablamos desde México, querido.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Pues son las 3 y 29 minutos de la tarde, ya las 3 y media, ¿eh? Ahora en este momento dirás, pero bueno, esta mujer se ha equivocado. No, son las 3 y media porque estamos aquí en las Islas Canarias, estamos en Tenerife haciendo este programa en La Laguna, que pasear por esta ciudad es una experiencia, desde luego, inolvidable. Sus bellas casas coloniales, sus tiendas de artesanía y sus acogedores cafés te transportan a otra época donde puedes disfrutar de la tranquilidad y la hospitalidad, además de todos sus habitantes. Y hoy en la tarde de COPE, en el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, te lo contamos con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Ay, Pilar, ¿nos vas a seguir poniendo los dientes largos con el tiempo que tienes ahora mismo allí?
21 grados, ¿qué te parece? Pues que eres friolera, vamos, estarías aquí en la gloria.
Pues que no hace frío ni se le espera, ¿no?
Aquí no saben lo que es el frío.
Por eso.
Un sol radiante.
Qué bueno.
Unas calles, un paisaje precioso, el mar aquí cerquita. Es una maravilla estar aquí.
Estás en un sitio estupendo. Pues disfrútalo, ¿eh?
Y se come también aquí muy rico, hombre, como tú bien sabes. Y también cosas fritas, que hoy hablamos de eso, ¿no?
Hablamos de frituras porque hoy es el Día Mundial de las Frituras, un día dedicado pues eso, a la fritura de verduras, de carnes rebozadas, de boquerones, calamares, croquetas, esos daditos de merluza, esos nuggets o las patatas fritas, ¿no? Yo espero que hayas comido bien, Pilar, porque es que si no vamos a pasar hambre esta tarde. Tú prepara la sartén y el aceite, que venga, vamos
al lío. Alguna croquetita ya nos hemos jincao.
Ve, vamos al lío, sí.
Hola, buenas tardes. Qué rico los fritos. De todo tipo, aunque te digan que no sientan bien, que no es sano. Para mí el plato estrella, el huevo frito con patatas fritas. Lo he tomado durante toda mi vida y me sigue gustando, igual que siempre. Es que me encantan los huevos fritos con patatas fritas. Ahora, eso sí, las patatas fritas, nada de freidora. En la sartén de toda la vida, con el aceite de oliva, con un buen aceite de oliva, eso es lo mejor que hay.
La sartén es buen chorro de aceite.
Es que es verdad, cuando las haces así despacito y luego subes la temperatura para que queden crujientes, va, es impresionante.
Pues sí.
Es uno de los platos estrella, hablando de frituras.
Hombre, patatas fritas con huevos, que eso es una delicia.
Sí.
Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Por qué este oyente, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora, piensa que la fritura le quita sabor a las cosas?
Tarde, gente. He de decir que yo soy la oveja negra de mi familia y de mis amigos, porque soy la que nunca quieren fritura de pescado, fritura de nada. No me gusta. Y soy de la opinión de que la fritura le quita sabor al plato. Es como, por ejemplo, echarle salsa barbacoa a las cosas. Mata el sabor. Y bueno, todo el mundo me toma el pelo porque lo pienso así y porque soy la única de mi entorno que no come fritura. Pero bueno, adiós.
Y que fíjate, en una fritura de pescadito, el boquerón no sabe lo mismo que el chopito. Es decir, cada uno tiene su sabor.
¿Cómo está ese boquerón frito, por favor? Qué bueno.
Claro,
ese pescadito frito. Calamares, una de chopitos.
También, riquísimo todo.
El cazón.
Hombre, pues eso, hablamos de tu plato favorito. Si eres amante de la fritura, y que nos digas, pues qué, cómo lo cocinas. 607-1506-02.
Os escuchamos a lo largo de la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho la entrevista.
Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de noviembre ha repartido en España más de 3.270.000 euros. Un premio en Coín, Málaga, de más de 3 millones y otro en Santa Cruz de Tenerife de más de 215.000 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Y este martes, bote de 120 millones de euros y un segundo premio de 23 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Últimos días en el Black Friday total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Últimos días en el Black Friday total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya ha arrancado el mes de diciembre, ya tenemos las ciudades repletas de luces de Navidad, llegan las comidas de empresa, los encuentros familiares, las quedadas con amigos de toda la vida, lugares propicios para la aparición de un virus peligroso y mortífero, el cuñadismo. Es hora de escuchar a la única persona que compra lotería de Navidad a partir del 23 de diciembre porque dice... que nunca toca. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada la vida, hombre.
Madre mía, ¿cómo estás, hija? De verdad, qué fenómeno.
Ay, estoy dando un poquito de envidia esta tarde, ya sabes, las Islas Afortunadas y todo eso.
Ay, ¿cómo vives, hija? ¿Cómo vives?
Mejor te quiero.
Que esa es... Oye, una frase...
De señora mayor, ya lo sé, ya lo sé.
No, no, no.
¿Vas a decir eso? No. ¿De qué?
No, de cuñado.
¡Ah, de cuñadismo!
Esa frase es de cuñado, por favor.
De cuñado total.
Cualquier
¿cómo sabes
cosa
tú
que
esto,
haces,
¿eh?
Hombre, por favor, he tenido muchos cuñados en mi vida. Tengo experiencia. Y por eso hoy os traigo 10 frases de cuñados en Navidad. Que son una epidemia, o sea, de un tiempo a esta parte la gente tenía manía a la suegra y hoy... Que eso también es muy de cuñado, lo de tener manía a la suegra o de llamar a tu mujer la contraria, ¿eh? Eso sí que es de cuñado. Primera frase de cuñado en Navidad. Que tú llegas al restaurante o llegas a casa de un familiar y el cuñado de turno te dice... Ah, ¿que no has aparcado en la puerta? Sé que no sabéis buscar. Como si eso fuera una cosa suya. O sea, como si él pudiera quitar los coches de la puerta de los sitios. Chico, qué suerte, que no es una habilidad. Frase número 2. Prueba el jamón o cualquier tipo de embutido que le has puesto en la cena y te dice, bueno, no está mal. Ya te diré yo dónde puedes comprar el mejor jamón y a la mitad de precio. Yo conozco a alguien...
Es que siempre conocen algo y
siempre.
Un lugar mejor. Siempre,
siempre, siempre, siempre conocen a alguien. Eso, digamos que Aldama podría ser el conseguidor premium, ¿no? Que es el que conoce a todo el mundo, ¿no?
Tú te has recorrido medio Madrid o media ciudad o medio pueblo, ¿eh? Buscando el mejor jamón, pero el cuñado... No, siempre lo tiene mejor.
Hombre,
y más barato,
favor.
Encima.
Y a mitad de precio, y encima
es.
Te lo llevan a casa, no mancha. Bueno, es increíble. Tercera frase de cuñado, que esto me encanta. Si le da al cuñado por recoger en Navidad, recoger la mesa o recoger algo, cosa que es poco habitual en un cuñado, siempre te dirá eso de, bah, yo no reciclo. Pues no sabes que luego el camión de la basura lo tira todo a la vez, que lo pone todo junto. Ay, qué especie esta la de los cuñados. Cuarta frase de cuñado en Navidad. Que tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Esto lo podemos ver en cualquier bar, lo podemos ver en cualquier casa. Niño, ponme otra cerveza, pero sin espuma, que ya me he afeitado esta mañana. Me está costando muchísimo hacer este ranking, Pilar. Se me están poniendo...
¿Por qué?
Porque genera cierta arcadilla este tipo de gente. Sí, sí.
Pero veo que lo tienes muy controlado, esto del cuñadismo, ¿eh?
Que es que he tenido muchos cuñados, ya te lo he dicho. Uno tiene muchos años. Quinta frase de cuñado en Navidad. Que sigue... Tiene que ver con el alcohol también, ¿no? Cuando llegan y te preguntan, ¿quieres vino blanco o vino tinto? Y dice el típico cuñado en Navidad, El vino blanco es para el marisco y el tinto para personas. ¡Ay, qué horror, de verdad! Cuando un cuñado en Navidad llega al postre y, por ejemplo, alguien le dice: de postre tenemos mil hojas. Y dice el cuñado: bueno, pues cuéntala todas, no vaya a faltar alguna.
Madre mía, además, son las cosas que se repiten todos los años, Jimeno.
Es que no para, es que no para.
El
por
repertorio
favor.
Es limitado y entonces, bueno, pues eso. Pero lo escuchas un año, lo escuchas al año siguiente, al otro al otro.
Pero atención, porque tenemos más. Porque cuando de repente están en un restaurante o están en una casa y a alguien se le cae algo, desde su posición, desde esa atalaya de la indigencia mental, dicen algo como: se cae un plato, por ejemplo, y dicen: venga, que ese lo lavo yo. Ay, qué gentuza, de verdad, cada vez me estoy cabreando más. Esa cena de Navidad, esa persona soltera en la cena de Navidad, y llega el cuñado con la pregunta de todos los años: bueno, chaval, ¿cuántas novias tienes?
Esto te ha pasado, ¿no? En alguna que otra ocasión, quieres decir.
Sí, y además suele pasar con los hombres. Suelen decirle: ¿cuántas novias tienes, galán? Esto no lo dicen con las chicas. Lo
bueno, no te creas,
es
no te creas. Igual hay otras preguntas también un poquito incómodas.
Hombre, la pregunta que le hacen a las chicas es: pero que todavía no tienes novio. Que es distinta a: ¿cuántas novias tienes, Ay, que entramos ya en la zona más caliente del cuñadismo. Ese hombre que se ríe, ¿no? Que se jacta de no ir al gimnasio y dice frases como: el gimnasio no sirve para nada, mira qué brazos tengo yo de hacer levantamiento de cuchillo y tenedor o barra fija.
Barra fija, barra fija.
Ay, qué gente. Y luego llega ya el cuñado en su versión humor, cuando entra ya definitivamente en el club de la comedia y en medio de una comida familiar se pone serio y dice: ¿sabéis quién ha muerto? Y todos preguntando: ¿y quién ha muerto? Y dice: ¡uno que estaba vivo!
Este es el nivel de los chistes, ¿eh?
Uf. Bueno, nos queda muchísima Navidad. Yo quería quitarme esto ya de encima, Pilar, pero no descarto una segunda edición de Frases de Cuñado en Navidad, porque te aseguro que hay infinitas.
Tienes muchos cuñados tú, te lo digo para que te vayas mentalizando de cara a estas fiestas y a las cenas que tenemos por delante.
Yo tengo uno y medio.
Uno y medio. ¿Y qué tal te llevas con la?
Tengo uno y medio porque uno es oficial y el otro pues estamos en proceso, ¿no? Entonces, claro, no porque sea medio cuñado.
No les pongas bueno, mala cara, ¿eh? No les pongas mala cara.
No.
Con cariño.
Yo cuando escucho alguna frase de cuñado digo: anda, mira lo que ha dicho el rey. Y ya está. Y ya me pongo a ver el discurso del rey fuera.
Bueno, pues este es el cuñadismo que nos ha traído hoy Jimeno, los cuñados que ahora en Navidad están en su máximo esplendor. Jimeno, segunda parte dentro de unos días, que todavía queda unas semanitas para Navidad, aunque cada vez tenemos ya el horizonte navideño más cerca. Te esperamos mañana, gracias Jimeno.
Disfrutad mucho de Canarias, un besazo.
Otro para ti. Rosa Rosado. Luego vamos con Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos, pero te quiero hablar ahora de una profesora, porque estoy segura que cada uno de nosotros tenemos en nuestra memoria el recuerdo especial de un profesor que nos marcó en la vida, que influyó en nosotros por su carisma, sus conocimientos e incluso nos inspiró también la vocación.
¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas?
Sí, que la tienen como el muelle de un reloj.
Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices.
Maravilloso el maestro don Gregorio, de la lengua de las mariposas, y maravilloso Fernán Gómez metiéndose en su piel. Pues te decía que te quería hablar de una profesora, de ella concretamente, de María Ángeles Jordán. Es una de esas maestras de escuela que inspira y así se lo han hecho saber sus alumnos en su último día de trabajo. Escucha. Ocurrió hace apenas unos días. Así como escuchábamos entre aplausos, María Ángeles, profesora en el Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería durante 40 años, recorría por última vez los pasillos que durante tantísimo tiempo la vieron enseñar, corregir, reír y también consolar. Pero esta vez su paso fue diferente. No iba cargada ni de libros ni de apuntes, sino de muchísima emoción.
De cada una de esas personas con las que he compartido estos años, me llevo un trocito y eso me ha ido ayudando a crecer como persona. Haciendo una valoración de todos estos años, es mucho más lo que yo he recibido que lo que yo he podido dar.
En su vida como docente, María Ángeles ha tenido muy presente a San Juan Bosco, que decía: la educación es cosa del corazón y Dios es el dueño del corazón. Por eso, cuando le preguntas cómo quiere que la recuerden sus alumnos, ella dice que por haber generado momentos felices.
Un día que al volver del recreo, dos alumnos me piden que si podían hablar conmigo en la puerta de la clase. Y al entrar, todos se habían escondido debajo de las mesas y me dieron una gran sorpresa porque era mi cumpleaños. Otro día, un alumno me llama y me envía el vídeo de su graduación en la Facultad de Medicina porque quería compartir ese momento conmigo. El de otra alumna que me toca en la puerta y me dice que iba a hacer magisterio porque quería ser maestra como yo.
Hoy se despide porque le toca, no porque quiera, porque como asegura con una sonrisa, tengo la mejor profesión del mundo.
Al mismo tiempo es la que más responsabilidad conlleva porque tenemos en nuestras manos el tesoro más preciado de cada casa, que son los hijos. Y ayudarles a crecer sintiéndose queridos, escuchados, valorados, es lo más importante.
Su despedida no ha sido un adiós cualquiera, ha sido un tributo a todo lo que construyó: conocimiento, valores, confianza y sobre todo un amor profundo por aprender. Durante estos 40 años, quienes la conocieron saben que enseñó con la misma pasión que transmiten sus ídolos, como Rafa Nadal, a quien admira profundamente.
El día de mi despedida, uno de los alumnos que me abraza me dice: «Seño, ¿te gusta tanto Rafa Nadal? ¿Te has jubilado?». Cuando él lo abracé, digo: «Pues sí, fíjate, qué casualidad». Así que utilizar pues eso, experiencias de tu vida también, pues para vivirlas con ellos en clase.
Ahora María Ángeles se encuentra en el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Admite sentirse algo desorientada y extraña enormemente la rutina del colegio, a sus niños y compañeros. Su marido le dice con cariño que tiene querencia. Sin embargo, María Ángeles entiende que es tiempo de mirar hacia adelante y abrazar esta nueva etapa.
Me encanta ejercer de abuela, me encanta estar con ellos, cocinar, jugar a la comba, contar cuentos, inventar nuevas historias.
María Ángeles, una mujer que ha dedicado su vida a enseñar, a construir con paciencia y amor los cimientos del futuro de tantas generaciones. Ahora dice adiós a su colegio, pero maestros como ella no se retiran. Son recuerdos vivos, anécdotas que se cuentan con cariño, ejemplos de que enseñar es mucho más que un trabajo. Y decía yo hace un momento que Rosa Rosado tiene cosas que contarnos. Rosa, ¿cómo qué?
Pues es que me has pillado antes con el ordenador mirando como loca en la web de HSN. No tenía yo tiempo de atenderte, porque es que hoy es Cyber Monday.
Y claro, ¡ay, claro! Sí, es verdad.
Y las promos no paran en HSN. Entonces, solo hoy aprovecha descuentos increíbles en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y con regalo de creatina HSN por compras a partir de 45 euros. Condiciones de la promo en hsnstore.com, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Y Y hoy se celebra el Día Mundial de las Frituras, un día dedicado pues a esa fritura de verduras que nos gusta, frutas o carne también rebozadas. Hay infinidad de opciones de alimentos fritos, boquerones, qué buenos, ¿verdad?
Sí.
Calamares, croquetas,
sí.
Daditos de merluza, los nuggets también de pollo. ¿Eres amante de la fritura? Os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE y seguro que muchos sí, aunque nos ha dicho un oyente hace un momento que no, que ya pasa de los fritos.
Pues fíjate, este pobre tiene el mismo problema, pero no porque quiera, sino porque la parienta no le deja comer fritos.
Buenas tardes, gente. Yo hace tiempo que no como fritos porque mi pareja no le gusta y no comemos. Pero cuando vamos a algún restaurante siempre me permito el capricho de una leche frita o una torrija. Y bueno, para fritos buenos, mi amigo el Cocinilla, que hace galletas de chocolate fritas. Una delicia.
Eso ya es muy fuerte. Galletas de chocolate fritas. Habrá que probarlas porque a mí es que el frito, pues eso, que me gusta.
Buenas tardes, gente. ¿Fritura? Oh, yo me como una harta fritura de todo. Croqueta, empanadilla, tortita, camarones. Ahora, para mí, lo número uno son las papas fritas con huevo. Eso sí, con aceite de oliva bueno, ¿eh? Venga, un saludito.
Pues ese platito de pescadito frito con sus boquerones, con sus cosas, con sus patatas fritas con huevo, pues de eso hablamos, ¿no? De lo frito que nos gusta. Cuéntame tu plato favorito en el 607-150602.
Nos lo cuentas, que te escuchamos enseguida en la tarde. Vamos con las noticias, que tenemos que actualizar la información.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las promos no paran en HSN. Cyber Monday solo hoy con descuentos increíbles en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y con regalo de creatina HSN por compras a partir de 45 euros. Condiciones de la promo en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta en Lidl de la magia de la Navidad con los turrones y dulces más selectos de elaboración tradicional, como nuestras cremosas trufas de cacao ahora por 1,59. Ahorras un 15%. Lidl, marca la diferencia.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Esto es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10...
La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.